Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 22 de enero de 2016 de La Luna salía a tiempo radio. Te recuerdo que nos puedes escuchar en diferido en las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana en Radio Clara los lunes de 17 a 19. En Mislata Radio los miércoles de 21 a 23. En Castilla y León en Radio 17 los viernes de 9 a 11. En Andalucía en Radiópolis los viernes a partir de las 23. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia en la edición de hoy es que los voluntarios de la Asociación Ángeles Malagueños de la Noche informan a los alumnos de los institutos de enseñanza secundaria de la labor que realizan en ayuda de los necesitados. Conoceremos la opinión de la ciudadanía en Pregunta a pie de calle sobre las declaraciones de la abogada del Estado, Dolores Ripoll, de que la frase «Hacienda somos todos» no es más que un eslogan publicitario. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará en Hablando con nuestras abuelas y abuelos a Salvador Soriano, de 71 años de edad, que nos hará partícipes de una vida en la que estuvo preso 8 años en las cárceles franquistas. En el espacio Aldeo de Santa Teresa, que produce Carrevolta, Adelí Martínez, miembro de esta organización, entrevistará a Lourdes Roncal, miembro del comité organizador de la Foguera del Motí de Les Velluters 2016. En el espacio Al Margen tendremos el testimonio de un inmigrante senegalés que vive debajo de un puente en Valencia. El migralogo Papa Vala entrevistará a Papa Boy. Otras luces lo vamos a dedicar a conocer cómo es el pueblo gitano. Tendremos como invitado al periodista gitano Joaquín López Bustamante. Finalmente, nuestra sección despedida en verso. Tendremos como invitada a la poetisa Gracia Iglesias. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la difusión en los institutos de enseñanza secundaria de Málaga de la labor que realiza la Asociación Ángeles Malagueños de la Noche. Nos acompaña Antonio Meléndez, presidente de Ángeles Malagueños de la Noche. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
¿Qué es Ángeles Malagueños de la Noche?
Es una asociación que se creó hace 8 años por amor y para el amor.
¿Se puede decir que es una asociación sin ánimo de lucro, quizás sí, laica, sí, política?
Sin ánimo de lucro, no tiene nada que ver con religión alguna, política tampoco. Yo tengo aquí de todo, creyente, no creyente, de partido y de otros partidos, pero vamos, tengo dicho que aquí hay dos cosas que no se habla, ni de política ni de religión.
¿Y qué finalidad tiene la asociación?
Pues ayudar a los más necesitados. Se comenzó llevando 2 termos de café, con dio 12 bocadillos, a la gente más o menos se encontraban por la calle. Se montó aquí una caseta en una vía pública, casi en el centro, y esto fue aumentando, y al final llevamos 8 años con 3 casetas grandes, y atendemos ya una media de 2.000 personas diarias.
Es una asociación, Antonio, que no es reivindicativa de derechos fundamentales ni tampoco incide en las causas de la pobreza, ¿no es así?
Había una crisis, que había gente que lo estaba pasando muy malamente y que había que ayudarlo. No estamos subvencionados por nadie, no recibimos alimentos de ninguna asociación fuerte, ya sea el Banco de Alimentos, por una razón muy sencilla, hay establecido un sistema. El que ayuda pide que le dé nombre, su situación, esto y lo otro. Desde que se creó que todo el que estaba necesitado se pusiera en una cola y sería atendido. Entonces, al no dar nombre de hijo, su circunstancia, su esto, no podemos recibir tal como está montado el sistema. Somos muy independientes, somos libres. El de arriba está contento, yo estoy contento y los que están en la cola están contentos. Es verdad que entre 2.000 personas pues se nos puede meter 10 lechugas. Pero lo dejo en su conciencia, no voy por 10 o por 15, que quizás no se lo merezcan. Voy a humillar a 1.800 pidiéndole papeles, pidiéndole esto y pidiéndole lo otro. Yo creo que una persona que está 1/4 de hora en una cola para comer, ya bastante humillación está pasando para que yo hurgue más en ese sentido. Vuelvo a repetir, no creo que una persona que esté 20 minutos en una cola para comer, si tuviera medio iba hasta ahí. Y entonces esa es la lucha que llevamos 8 años, es triste que estemos en el centro de Málaga y que todo el mundo haya estado mirando para otro sitio, como si esto no fuera el sistema así, y gracias a Dios hemos cogido un local comercial, nos hemos metido en un alquiler de un local comercial, hice un llamamiento al pueblo de Málaga que necesitaba su ayuda para montar el comedor, me han correspondido muy bien, ahí estamos, que si Dios quiere ya en febrero tenemos un comedor para que coman dignamente, porque este mundo es una rueda. Cuando nos demos cuenta, no sé por qué o cuál es la cosa, pero nos encontramos abajo.
Vamos a incidir un poco más en la historia. Se inició en el 2007 con un viaje de unos malagueños que hicieron a Milán,
sí,
¿no es así?
Esto lo fundó una señora llamada Felisa Castro. Fue a Italia, una señora que tiene negocio, y en la estación del tren vio una caseta, que allí daban unos cafelitos y unos bocadillos, y pensó montarla aquí. Lo que pasa es que esto no es la estación de un tren, esto es muy grande y hay mucha gente que está necesitada. Al final pues lo tuve que coger yo y enfocarlo de otra forma distinta. La mujer tampoco tenía tiempo porque tenía negocio y entonces yo creí que había que dedicarle muchas horas de trabajo a esto.
La asociación se legalizó también en el 2007, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y concretamente, haciendo referencia a ese comedor que está a punto de inaugurarse, la licencia de obras se obtuvo en 2015.
Sí, en 2015, efectivamente. Se ha retrasado mucho el permiso de obra. Ya llevamos 2 meses y medio liados. Yo no sabía que esto necesitaba tantísimos permisos y tantísimo dinero. Permiso de obra no hemos tenido que pagar al ayuntamiento cerca de 3.000 euros y pico. Y eso que es para un comedor, para los más necesitados. Te vuelvo a repetir, existe montar sistemas.
Una cuestión fundamental para la asociación, sí, es la transparencia.
Sí, sí. Tengo aquí 3 personas y tengo un gestor que está en la calle porque no quiero que pertenezca a la asociación, que todos los meses le pagamos, pero lleva las cuentas. Entonces esto se nos desmadró a nosotros un poco porque había que llevarlo, lo llevaba un tesorero. Hubo aquí un secretario que coloqué yo y llevaba 2 meses. Le vi que su comportamiento para los ángeles maragueños no era el adecuado, porque aquí se trata a la gente con amor, y le dije que iba a durar poco. Y cogió y denunció al tesorero. Ya, gracias a Dios, hemos estado ya la jueza y las cuentas estaban bien. Esto no es fácil, no es fácil, porque lo mismo que hay gente buena en este mundo, también hay gente mala que hace daño.
¿Cuál es el perfil de la persona necesitada que va a pedir ayuda, que va a pedir comida?
Aquí hay veces que te lleva sorpresa, porque resulta que hay veces que ve personas en un estado que no está lamentoso, pero que tenía hace poco un trabajo, o tenía una pequeña empresa, o era autónomo, y a pesar de tanta gente que tenemos desayunando, comiendo y cenando, hay mucha gente que no viene, porque ahora mismo estamos en una cola en medio de la calle, y gente que no viene. Espero que ahora ya, cuando tengamos el comedor, puedan venir gente que ahora le da vergüenza ponerse en una cola y puedan sentarse dignamente como se merece un ser humano, una dignidad, y no 8 años ahí lloviendo y con un plato en la mano.
¿Cuál es el proceso, la actividad diaria que sigue Ángeles de la Noche?
Desde las 6:30, 7:20, están los compañeros preparando el desayuno. Preparamos unos 400 bocadillos y los cafés con leche o su colacaito con unos pastelitos, para que la gente a las 7:00 de la mañana ya están aquí desayunando. Sobre todo la gente que, por desgracia, duermen en la calle. Tiene mucha ganas a primera orilla de tomarse su café con su bocadillo y un pastelito. Después a 1:30 damos la comida y a 7:00 p.m. damos la cena. Entonces, al no depender, no tener paraguas de nadie actualmente, todo tenemos que estar pidiendo y despertando conciencia. Yo más bien que estoy en Los Ángeles Malagueños de la Noche es por algo muy sencillo, despertando conciencia a la gente y haciéndole comprender que saque la parte bella y hermosa que hay dentro de cada ser humano, porque está ahí. Lo que pasa es que hay un sistema que nos tiene a todos, digamos que un poco drogados. Y cada vez, pues gracias a Dios, está despertando más gente y se están acordando de que hay gente que la han perdido todo. Cuando hice el comedor hice un llamamiento y en un año recogimos 200.000 euros. Yo quiero que esto no sea un comedor de nadie en concreto, quiero que sea un comedor de Málaga, para que se sientan dignos, que van a tener un comedor digno para las personas que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, estén pasando un mal momento y tengan quien les pueda ayudar, concienciar al pueblo y a la gente que vive en Málaga de que esto es un comedor de Málaga y que esto lo tiene que mantener los malagueños, porque esto aquí todos los días son 120 litros de leche. Nada más por ponerte un ejemplo. Y estos son 24 botellas de gas butano para las comidas, porque son ollas grandísimas. Navidad hice un llamamiento para repartir para 3.000 menús. Encargué 29 asadores de pollo y desperté a la gente para que fuera y pagaran 3.000 menús de pollo y una tortilla. Para las personas que no tienen para Navidad, que pusieran cenar algo digno. No se han pagado 3.000, se han pagado cerca de 4.000 y pico.
Existen socios protectores. ¿Cómo puede una persona interesada aportar algo si así lo decide?
Se puede meter en la página, yo quiero ser socios protectores, gente que diga, yo puedo abonar todos los meses 5 eurillos o 10 eurillos, no pedimos tampoco más, pero esto nada más que de luz pagamos cerca de 500 euros de luz. De gasoil gastamos 500 euros al mes, porque nosotros nos llaman de Almería, vamos a Almería. Nos dan verdura, nos dan fruta, lo que sea. Lo traemos y se lo distribuimos entre las familias necesitadas. ¿Que hay que ir a Estepa? Pues vamos a Estepa y cogemos mantecao. Nos han dado 5 furgonetas llenas de mantecao y lo hemos distribuido en Navidad entre la gente que están pasando un mal momento. Hemos repartido 50.000 kilos de alimentos el día de Navidad. Todo eso es moviéndonos y con aportación de la gente. Pero es que estamos en enero y tengo otra vez el almacén lleno.
También se pueden hacer donaciones de alimentos o utensilios, ¿no?
Sí, sí, se pueden. Lo que nos aporten, bienvenidos son. Y si se hacen socios protectores, mejor. Y que tengan la seguridad y la tranquilidad de que todo lo que recibamos va dedicado a lo más necesitado. Yo he sido Policía Nacional algo más de 30 años. Estuve sirviendo a la sociedad 30 años, que era la que me pagaba, pero llegué un momento en que decidí que tenía que servir a Dios y a lo que es de Dios. y soy el hombre más feliz y más rico del mundo.
En ocasiones también distribuyen, en el caso de que haya suministro, ropa, zapatos, ¿no es así?
Sí, sí, todo lo que nos dan lo repartimos. Lo que pasa es que yo quiero inculcar a la gente, este año gracias a Dios lo he conseguido, porque también hemos tenido aquí reyes, hemos tenido reyes y han repartido algo más de 1000 niños, a familias. Pero pido, por favor, que si tienen que repartir un juguete, que compren uno nuevo. Con que valga 5 euros, 10 eurillos, un juguete para un niño necesitado, pero que lo compren nuevo. Que no demos aquellos juguetes que nuestros hijos ya no quieren, porque no estamos compartiendo. Estamos dando lo que nuestros hijos ya no quieren, porque se han cansado de jugar con ellos, ya quieren otras cosas. Yo sé que el sistema funciona así, pues mejor dárselo a un niño necesitado que tirarlo. Pero tenemos que sacar lo hermoso, no demos lo que no queremos, es igual que la ropa. Muchas veces damos ropa y miramos el armario y miramos un ropero y esto no me lo voy a poner más, esto se me ha quedado estrecho, esto se me ha quedado ancho, esto no me gusta, pues se lo voy a dar a los pobres. Yo creo que no, que vamos equivocados, que tenemos que compartir en proporción a lo que tenemos. Si tenemos mucho, vamos a compartir mucho, el que tenga poco, que comparta poco, porque siempre hay otros que no tienen nada. Pero, por favor, no demos más lo que ya no queremos para nosotros.
Vamos a hablar ahora, si le parece, Antonio, del voluntariado. ¿Cuál es el perfil del voluntario en la asociación?
Aquí tenemos voluntarios de todas. Tenemos médicos, tenemos enfermeros, tenemos gente que está ahora mismo parado. Tenemos ahora la obra que estamos haciendo. Tenía voluntarios que se habían quedado parados y se habían ofrecido aquí voluntarios. Y lo hemos cogido y le hemos dado un contrato ahora. Si sacan 2 meses o 3 meses trabajando, pero que hay de todas las capas sociales. Ten en cuenta que tengo 132 voluntarios, porque esto se mueve mucho. Mucha mercancía, mucho movimiento, mucha gente, también atiende diario. El año pasado atendimos cerca de 600.000 personas o más, porque es que nosotros damos todos los días la media de 2.000 personas, desayuno, comida y cena, pero es que una vez al mes repartimos y vienen las madres con sus carritos y le echamos una botella de leche, aceite, colacao, café. Eso al cabo de un año pues son muchas miles de personas también. Después tenemos el plato fuerte en Navidad, que son 3.000 personas a las que atendimos, el día de Nochebuena, el día de Nochevieja. A mí lo que te quiero dar a entender es que esto mueve mucho.
¿Actualmente sí existe alguna necesidad de voluntariado?
Gracias a Dios tenemos una cola ahí de muchísima gente que quieren venir, pero es que no, es que ahora mismo el espacio que tenemos mueve, podemos meter en la caseta a 12 personas en cada turno, o 15, para repartir por la comida y para repartir la cena, pero es que tengo una lista ahí, de verdad, es una gran satisfacción para los ángeles malagueños que tanta gente quiera colaborar. Hay médicos, ya te he dicho, hay arquitectos, hay de todo, pero es que no puedo admitir más gente porque es que no me cabe.
La Asociación Ángeles Malagueños de la Noche tiene también convenios, como por ejemplo con la Universidad de Málaga.
Sí, sí, tenemos convenios y ellos vienen aquí y hacen, practican aquí y siempre nos están ayudando también. Estamos abiertos a todo, a niños que también, o a personas que tienen que cumplir una condena, pero no es un delito, es una falta. Entonces, pues nos lo mandan aquí para que el servicio que tiene que prestar la sociedad, pues nos mandan a mejor 2 o 3, los tenemos aquí para que cumplan. Sí, sí, que estamos ayudando a estamentos o un menor de edad que tiene que hacer un servicio a la sociedad y muchas veces nos lo mandan aquí a partir de 15 o 16 añillos. Sí, estamos colaborando.
Vamos a incidir ya, si le parece, sobre los institutos. ¿Cómo surgió la idea de difundir la labor, el trabajo que realizan en Ángeles Malagueños de la Noche en los institutos de enseñanza secundaria de Málaga?
Eso ocurrió igual que con los pollos, que yo pensé y digo, ¿aquí cómo le podemos dar Navidad 3.000 menús para que puedan comer 3.000 personas? Fui a los asadores de pollo y fui a la televisión, fui a la radio, fui a la prensa y le di difusión para que las criaturas fueran a un asador de pollo y se gastara 6 euros en un menú para una familia más necesitada. Y lo de esto, como nosotros no nos ayuda el Banco Alimentos porque nos exigen nombres y datos y esto y lo otro, digo, tenemos una forma en los institutos y fui a hablar con los directores, le expliqué nuestro caso. Le expliqué que tampoco había un paquete de arroz, vale 60, 70 céntimos, que no hicieran la campaña del kilo. Y así empezamos y ya te he dicho, nosotros repartimos en Navidad 50.000 kilos. Y empezamos a recoger la campaña de Navidad y lo mismo que dimos está otra vez aquí.
¿Cuál es la respuesta de los alumnos y alumnas cuando les explican lo que hace la Asociación Ángeles Malagueños de la Noche?
Muchos vienen aquí y ellos mismos traen las bolsas con los alimentos. Y entonces los reúno y le hablo lo que es el amor. que el amor es lo que debía de mover el mundo y se acabaría la injusticia. Les gusta la conversación y algunos me dicen, ¿puedo venir de voluntario? Y digo, puedes venir un sábado, y así viene y tenemos más contacto entre ellos.
Para 2016, ¿qué proyectos tiene la asociación?
Pues el comedor. El comedor es la lucha que tenemos, que la gente pueda comer. Vamos a montar el comedor más grande actualmente de aquí de Málaga. Son 300 metros, dado la capacidad que las personas que atendemos nosotros. Pero no va a ser un comedor, esto que la gente se mira uno a otro, el marido a la mujer le dice, ay, Miguel, ¿quién le va a decir nosotros que íbamos a acabar aquí? Voy a montar como si fuera un tipo de restaurante, no de lujo, pero algo digno de que ellos se sientan, a pesar de que estén pasando un mal momento, pero que no se sientan avergonzados de estar en un comedor de caridad, sino algo distinto, y sobre todo que están tratados con mucho amor y con mucho cariño, y por quitarlo de la calle, porque tengan una dignidad como ser humano.
Si algún escuchante quiere contactar con la Asociación Ángeles Malagueños de la Noche, ¿cómo lo puede hacer?
Pues muy fácil, se mete en la página nuestra de Facebook, ángelesmalagueñosdelanoche.com, y ahí puede recibir toda la información que quiera. Viene el número mío, viene el número de la oficina, y se puede poner en contacto cualquier información de cualquier índole, sea económico, sea de lo que quiera saber. Se le explicará, estamos aquí abiertos para eso. Y ahora que no nos oye nadie, que estamos tú y yo nada más, que es de noche, te diré que esto tiene un misterio muy grande, que llegará un momento en que tendré que desvelar el misterio que tienen los ángeles malagueños la noche. Porque tú analiza bien la cosa. Una persona con un sueldo de 1.500 euros, le cuesta trabajo llegar a final de mes. Explícame cómo aquí, sin estar subvencionado, sin recibir ayuda económica de ningún estamento, ¿cómo es posible que le podamos dar de comer a 2.000 personas diariamente? ¿Cómo es posible que yo pida y la gente me aporte 4.000 menús? Muchas veces no pensamos las cosas, pero el misterio no soy yo. El misterio es el que está con los ángeles malagueños de la noche. Y alguna vez tendré que revelar este secreto. ¿Y tú sabes lo que la gente dirá? Antonio es buena persona, y la labor tan bonita que han hecho. Pero ¿y las cosas que dice? Este hombre ha perdido la cabeza. ¿De dónde sacará las cosas que dice? El hombre es muy mayor, y ya no hay que hacerle mucho caso por las cosas que dice. Y será el día que yo repartiré con el mundo, fíjate lo que te digo, con el mundo, el misterio que tienen los ángeles malagueños de la noche. Y como te lo estoy contando, porque sé que ahora no oyes poca gente, pero si no sería imposible. Y ese no es otro nada más que el qué.
Ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
Antonio Meléndez, presidente de la Asociación Ángeles Malagueños de la Noche, gracias por su intervención y sobre todo enhorabuena por el gran proyecto que está desarrollando usted y su equipo.
Muchas gracias a ti por abrirnos una puerta y una ventana. Y permítame que diga esto, que haga un llamamiento, sea a nosotros o sea a otras personas. Que el que tenga mucho, que ayude mucho. El que tenga poco, que ayude poco. Pero que nunca nos olvidemos que hay otros que no tienen nada. Y el mundo da muchas vueltas, créeme. Muchísimas vueltas. Da y la quedará. Un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias.
Un saludo, Antonio. Hasta otra ocasión. Gracias.
Gracias.
Pregunta a pie de calle, conoceremos la opinión de la ciudadanía de Palencia Capital sobre las declaraciones de Dolores Ripoll, abogada del Estado, en las que ha afirmado en el proceso del caso NOS que la frase «Hacienda somos todos» es solo un eslogan publicitario sin virtualidad jurídica. Escuchemos.
Que una abogada del Estado no debería de referirse a ese tipo de comparaciones, porque Hacienda sí que somos todos, aunque sea un eslogan. Ya lo dijo el rey en su discurso de que nadie, ante la ley todos somos iguales. Entonces a mí lo que me parece es que unos sí que pagamos, unos sí que estamos obligados, y después la otra, por tener esos privilegios de estar conexionada con la Casa Real, pues que se le pueda perdonar. Entonces me parece pues una falta de respeto, y sobre todo los tiempos que corren en el que los representantes, incluso la abogada del Estado, que también es representante de todos los españoles y las españolas, pues me parece que deben de estar un poco más a la altura y sobre todo dejarse ya de tantas clases y que haya justicia para todos igual.
Entonces, ¿por qué lo ponen si es solo un eslogan? Además es verdad, porque si ese dinero sirve para todos, porque es infanta. No somos todos iguales, ni para Hacienda ni para nadie.
Yo creo que aquí hay más, por lo menos no está tan perseguido, o sea, o hay más mano larga, porque puede haber por todas partes, están más investigados que aquí. Pero aquí es una barbaridad ya. Francia tampoco, no van muy bien. También tienen crisis, tienen muchas más ayudas que aquí. Todos los parados y todo, nada que ver. O sea, es que aquí te quitan la ayuda de los 400, pues con mi marido y ya está, y apáñate. Porque yo trabajo, si no, pero es que nada de nada, ni un céntimo. Ya dicen que tiene que trabajar 2 meses para volver a cobrar la ayuda que no va a coger. Si es que está en el paro y nadie lo llama ni nadie lo coge. Si yo no trabajara, pues en la calle.
Esa frase que dijo es una barbaridad, porque sí, Hacienda somos todos, o sea, todos tenemos la misma función tributaria en este estado. O sea, es una barbaridad, es más, se salta a la torera la propia Constitución española en esa declaración. Hay un artículo que dice que cada español tiene que pagar conforme a sus ingresos, o una cosa así más o menos dice. En España hay más grado de fraude fiscal y más SICAPs que en el resto de Europa, por ejemplo. Yo creo que será favorable a la infanta, no sé por qué.
Pues una gilipollez, es una tomadura de pelo para los demás. No hay que decir nada más. Hay cosas que el que las dice ya se descalifica él solo. Más todavía por ser una abogada del Estado. Pero en todo caso, como ciudadano, me siento estafado. Como hay tantas cosas que contempla que luego se quedan en papel mojado, a mí lo que hagan los demás es problema de ellos. A mí me interesa lo que yo veo a mi alrededor y que se pueda evitar y que se tomen las medidas. Si en Alemania hay fraude, pero la ciudadanía vive bien y la consciente, de acuerdo, pero en las circunstancias que estamos, me parece que no. Que hay mucha gente que lo está pasando mal para fijarse y que en otros sitios también lo hace. Muchísimo fraude, como siempre. Se puede desgravar muchísima gente. La gente normal y corriente no tenemos prácticamente ninguna opción. Está hecha la hacienda, la justicia está hecha para determinada gente. Pues ese 1% que dicen, yo creo que son más, por ahí ronda.
Ella no se incluye. Y entonces, robos del Estado, ya se sabe, vienen de familias prosaicas. Me parece una estupidez, por su parte. Un insulto a todos nosotros, a todos los demás. Yo personalmente una vez me equivoqué en una coma y me costó 2.000 euros la broma. Entonces, ¿qué más puedo decir? Lo que pienso, que no pasará nada. Como no pasará nada en todos los casos de corrupción, en la GURT, en el tal, no pasará absolutamente nada. Porque a la cárcel irán 4 gilipollas, pero los que no irán serán los verdaderos promotores. El primero que tendría que estar en la cárcel es Rajoy, ya, como máximo responsable. No creo que vaya a ir a la cárcel. Ni creo que Rato, ni Blesa, ni todos los que debían de estar en la cárcel, él la paga, pues el más pringado, el Bárcenas ese, o como se llame. Pero los demás, la estupidez es el peor de los males.
Todos somos Hacienda en el momento en el que verdaderamente sirve para algo con el dinero que contribuimos y que ese dinero se reinvierte en beneficiarnos y no en dejarnos atrás y que beneficia a unos solos pocos que están en la cúpula directiva de empresas y son políticos de gran importancia. Tienen que adaptar las políticas de cobro de impuestos para que esas personas que están pagando impuestos contribuyan realmente con un porcentaje correspondiente a la riqueza que tienen y así verdaderamente contribuir a la ayuda de nuestra sociedad y a mantener estable nuestra sociedad. Han implantado una serie de leyes que persiguen el fraude fiscal, pero verdaderamente no cumplen esa función porque no sabemos si funcionan y hacen verdaderamente lo que tienen que hacer y cumplir los puntos que tienen que seguir para combatir el fraude fiscal.
Es una frase fácil. Es fácil decir eso y quedar muy bien, pero Hacienda no somos todos, son unos cuantos.
Yo creo que Hacienda solo son los pobres trabajadores que le pagan y que saben que si no la pagan, tendrán sus consecuencias. Los que tienen dinero y saben cómo hacerlo, no son Hacienda. Siempre tienen alguna cosa para no pagar. Y siempre hay alguna ley pequeña o algún punto que se aprovechan y no lo hacen.
Claro, existe corrupción. Depende también con qué país lo comparas, pero hay corrupción. Les conviene seguir con la corrupción porque les beneficia. A ellos sí, a nosotros no.
Hacienda somos todos según quien seas, porque si tienes poderes como aquí la hija de anterior rey, pues ya veremos. Si eres un individuo de la calle como aquí mi compañero o yo, pues seguro que a prisión unos cuantos años. Guillotina y dictadura. Contra todos los que van desobrados. Los que dicen unas cosas y no son otras, los que nos están robando día a día, pues todos esos. Los que dicen que nos defienden, que hacen imagen de nosotros en el exterior, todos esos que se están llevando millones cuando nosotros estamos... Hay gente que busca en las papeleras y todo para comer. Esa gente, pues, guillotina no, a lo mejor exagerado, pero prisión para siempre. La infanta y todos los corruptos. En general, los partidos de derecha, no todos, porque de derechas también hay buena gente que no roba. Pero también hay gente de izquierdas que roba y eso hay que cambiarlo. Para eso están las elecciones. Para cambiarlo. Hasta que no haya un cambio ahí muy estricto, yo no veo cambio ahí. Y del gobierno menos. Ahora que está aquí la gente de Podemos metiendo leña y todo eso, pues aún. Pero yo creo que va a ser igual. No van a poder hacer nada. Una vez que está ya puesto eso, esta forma de pensar, esta forma de verlo, no va a cambiar mucho. Se puede intentar, pero no se va a cambiar mucho. Arriba el marxismo, el leninismo.
Sí, que es publicidad nada más. De verdad no hay nada. ¿Y qué vamos a hacer? Aguantar lo que hay. A ver si los que entran cambian. Yo creo que no. Eso es como el dicho ese, dice, de perro cambiará, pero de colla seguirás. Y para mí elecciones nuevas, porque eso de mandar 10 o 12 partidos, eso para mí no me va, ni para mí ni para la mayoría. Igual para los socialistas, Podemos no creo. Yo más soy partido de Ciudadanos que de Podemos. Ciudadanos habla muy bien hablado.
Pues la abogada esa está equivocada porque Hacienda somos todos y para eso pagamos los impuestos y pagamos las cosas y nos concierne a todos los españoles. Y yo creo que lo del caso Nos deberían ir a la cárcel y todo. Es que han estafado. A mí me gustaría que el caso Nos se resolviera de manera justa. Los corruptos y los que han estafado que vayan a la cárcel y que paguen por lo que han hecho. Viendo la justicia que tenemos y todo, no van a ir a la cárcel, les impondrá una sanción económica y ya está. Y más siendo quienes son, la justicia está de la mano de los poderosos. Eso sí, si hubiéramos sido cualquier otro español de clase media o incluso baja, hubiéramos ido a la cárcel directamente.
Y caminos distancia, qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos distancia que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas distancia del viejo y querido pueblo. Donde se abrieron mis ojos distancia, donde jugué de pequeño.
El compromiso con unos valores éticos y la lucha por la defensa de los derechos humanos nunca fue una tarea fácil, que se hace especialmente peligrosa con regímenes dictatoriales, como así lo padeció nuestro invitado de hoy en Hablando con nuestras abuelas y abuelos, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, que es entrevistado por la pedagoga Marta Cecilia Ardila.
En nuestro espacio, Hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos como invitado a Salvador Soriano Martínez, de 71 años de edad, jubilado, nacido en Benaguasil, Valencia, quien nos hará partícipe de la época oculta de la historia de España reciente, que es la lucha antifranquista. Hola, Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Salvador, cuéntanos, ¿cómo era tu familia? ¿En qué trabajaban tus padres? ¿Cuántos hermanos tenías?
Mis padres, cuando vivían en el pueblo, trabajaban en el campo. Eran campesinos, pobres campesinos. Luego se trasladaron a Valencia y aquí pues trabajaron en diferentes trabajos, tuvieron una casa de comidas. No les fue nada bien la cosa, más bien difícil. Y tenía una hermana.
Salvador, ¿había alguna tendencia política especial en tu familia?
Es una familia que había estado en la República, que había luchado por la República. Mi padre había sido militante de la CNT. Siempre era de tendencia republicana toda la familia. Entonces el ambiente que había en mi casa, aunque no se podía hablar de estos temas, pero este era el ambiente que había.
¿Hasta qué edad estudiaste?
Pues estudiar, digamos que hasta los 12 años. que tuve que incorporarme al trabajo.
¿Cómo era la educación en aquella época? ¿Cómo se comportaban los profesores con vosotros?
En aquella época eran los vencedores que querían poner la cultura a los vencidos. La Iglesia y el Estado franquista, con su nacional catolicismo, quisieron y forzaron las mentes de aquellos niños para que fueran adictos al régimen y fuera gente muy disciplinada y obediente. Y por tanto era una educación montada en la represión, tanto física como moral.
¿Alguna conducta en especial que vosotros acostumbrarais a hacer en la escuela y que todavía lo recuerdas de forma marcada?
Había un sadismo en castigar, había castigos físicos, realmente a veces eran sádicos. Y esto me marcó bastante, es una cosa que la tengo muy grabadita.
Cuando, a partir de la edad en que comenzaste a trabajar, ¿qué tipo de trabajos hacías?
Yo empecé a trabajar de botones y trabajé en muchos sitios. Trabajé de pastelero, de carnicero, de camarero, como 20 profesiones diferentes. Era un disparate entonces en aquella época.
Durante este tiempo de tu adolescencia, ¿recibiste algún tipo de influencia ideológica o de tu familia o de amigos que te hiciera inclinar por algún movimiento político especial?
En un ambiente que vivía en casa. Y era la represión que se veía por todos los sitios. Y esto creaba en mí instintivamente una situación de rechazo y de defensa. Y yo sabía que atacaban a los republicanos, decían que unos rojos y unos criminales. Yo tenía la conciencia clara de que mi familia era republicanos y que no eran unos criminales. Entonces yo tenía instintivamente decir que Franco es mi enemigo, que ese régimen es mi enemigo, que esa no es mi bandera, que la Iglesia son mis enemigos. Y esto lo tuve grabado visceralmente en todos los órganos y está ahí grabadito, todavía no se ha ido.
¿Recuerdas a qué edad específica tuviste algún tipo de vinculación directa con alguna clase de movimiento?
No puedo decir a qué edad exactamente. A la edad de los 16 años yo mantenía un tipo de relaciones con unos grupos libertarios que funcionaban cerca de mi barriada y que hacíamos algunas acciones esporádicas, pero eran unos grupos, desde luego, que trabajaban en total clandestinidad y a veces se practicaba la acción directa, en actos propagandísticos o en algún sabotaje que otro.
Salvador, ¿tuviste algún tipo de dificultades cuando estabas vinculado a los grupos libertarios?
Estar vinculado a un grupo libertario ya es una grandísima dificultad. Era la clandestinidad pura y dura. Nosotros éramos la resistencia. No es que fuéramos un partido que está en la oposición. Éramos la resistencia pura y dura contra el franquismo. Nos iba la vida en ello.
¿Qué tipo de acciones realizabais vosotros en el grupo?
Propagandistas, y eran acciones de presencia. Había que demostrar a la población que había una resistencia que estaba ahí. No solamente a la población española, sino a la población europea, porque los gobiernos europeos les veía muy bien tener relaciones con Franco y apoyar al régimen de Franco. La banca y los grandes empresarios europeos así lo querían. ¿Y qué podía frenarlo? Podía frenarlo que la opinión pública europea se pusiera en contra, y eso lo conseguíamos mediante acciones que veían que en España había una resistencia, que en España había una gente que luchaba y que moría en contra del régimen. Y esto hacía que hubiera una situación de simpatía hacia la resistencia española. Pero desgraciadamente los poderosos las simpatías las tenían todas con Franco.
¿Estuviste todo el tiempo aquí en Valencia haciendo estas actividades o en algún otro lugar?
Aquí estuve en estos grupos hasta la edad de los 18 años. Hubieron algunas caídas de gente que detenían. Entonces me decidí marcharme a Francia. A Francia me fui de forma legal, con un pasaporte, me fui a trabajar, me fui a la ciudad francesa que es Clermont-Ferrand, con unos parientes, y allí estuve trabajando como otro emigrante más o menos. Aunque realmente yo continúa una vinculación secreta y a veces participé en alguna acción que otra.
Después de tu tiempo en Francia, ¿luego hacia dónde marchas?
Pasado un tiempo, llega el momento de cumplir mi servicio militar, que entonces era obligatorio. Y pensé que si luego quería continuar estando en España, tenía que venir a hacer el servicio militar. Vine a España, ingresé en el ejército y fui a hacer mi servicio militar en Ceuta, en África.
¿Qué recuerdas de los comportamientos que tenían allí los militares con los soldados?
Una disciplina irracional e ilógica e inútil. Era una gente que no tenía formación, que no tenían educación y que realmente eran unos chusqueros corruptos.
Luego de terminar tu servicio militar, ¿a dónde te diriges?
Cuando termino mi servicio militar, vuelvo a Valencia, me reincorporo en la vida familiar, en la vida civil, a trabajar y me reincorporo en la lucha clandestina con los grupos políticos. Grupos políticos, digamos, libertarios, y paso a ser coordinador de varios grupos que están entre Cataluña y Valencia. Y esas fueron mis actividades hasta 1968, momento en que fui detenido por la Brigada Político-Social.
Cuando fuiste detenido, ¿qué cargos se te formularon?
Primero, me formularon una enorme cantidad de cargos. Era un disparate. Me acusaban de cosas que se habían cometido hasta cuando yo tenía 3 años de edad. Que era increíble, estaban locos. Luego fueron desmontando todos esos cargos y luego ya quedó la acusación que hacían. Pero como había una ley, que era la ley de bandidaje y terrorismo, que reprimía todo, pues me aplicaron esa ley. Y de esa ley fui condenado por el artículo de rebelión militar. Y fui condenado a 18 años de cárcel por rebelión militar.
En el proceso de ese juicio que te hicieron, ¿tuviste la oportunidad de defenderte o de demostrar tu inocencia de alguna forma?
Las garantías jurídicas entonces eran inexistentes. Cuento la anécdota de que había una serie de acusaciones, las pruebas iban a favor mío, los testigos iban a favor mío, y sin embargo hizo el fiscal un cambio de conclusiones y en lugar de bajar la petición fiscal la aumentó. Primero me pedía 20 años y cuando oye todas las pruebas sube la petición fiscal a 30 años. Cuando mi abogado le pregunta que eso por qué, puesto que si las pruebas son a favor mío, este señor dijo, y agárrense, es que eso demuestra lo inteligente y peligroso que es. Vamos, nos quedamos todos boquiabiertos y ojiplatos.
Luego que eres detenido, ¿a qué prisión llegas?
Cuando soy detenido, soy ingresado en la prisión aquí de Valencia, en la de Mislata, a la que existía entonces de Mislata. Y aquí estuve el tiempo que duró el juicio y luego el Tribunal Supremo, y estuve pues como 1 año y medio.
¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué circunstancias vividas destacarías en ese primer periodo de esta prisión aquí en Valencia?
Una prisión, ya sabemos lo que es, pueden haber muchos destacar y poco. Pues había mucha unidad entre los compañeros, nosotros estábamos siempre obsesionados en la fuga, siempre andábamos buscando por dónde fugarnos. Por lo menos nos mantuvo vivos, alerta y con los nervios en su punto, hasta que nos trasladaron a otra prisión, porque ellos ya sospechaban que algo tramábamos, y como hubo un intento de fuga que nosotros no habíamos participado, pensaron que éramos nosotros y rápidamente nos sacaron de aquí, de esta prisión.
¿A qué prisión te llevaron?
Me llevaron al famoso y triste penal de Burgos. Penoso y triste, y mi experiencia fue bastante penoso y bastante triste.
¿Qué circunstancias que nos puedas contar, que te refieres a penosas, viviste allí?
En sí, el penal era muy penoso, como su nombre indica. Concretamente conmigo se cebaron. Empezaron por no ponerme en el departamento donde estaban los presos políticos y me pusieron en una galería de presos comunes. Pero además las provocaciones las sufría a diario. Entonces llegó un momento que dije, esto no puede continuar más y voy a plantarme. Y entonces me declaré en huelga de hambre. Estuve unos días en huelga de hambre, como 9 días en huelga de hambre, y pasados esos días de huelga de hambre, que intentaron forzarme a comer y no lo consiguieron, pues desistieron. Y me dijeron que luego, cuando saliera de allí, pues sí, me mandarían con presos políticos. Y allí estuve en celdas de castigo como 6 meses. En el departamento celular, 6 meses encerrado.
¿Cómo eran las celdas de castigo de la cárcel de Burgos?
Habría de todas las clases, no lo sé. Pero la que me tocó a mí era un espacio muy reducido, con una pequeña ventana arriba del todo, a varios metros de altura, que no tenía cristales. Era un grifo de agua que caía justo encima de un agujero en el suelo, que supuestamente era el retrete, que estaba tapado con una tapa de madera, con un peso encima, pues si no podían salir ratas allí. Y dormir era dormir en un colchón, por llamar algo, un saco lleno de paja o de crin, no sé lo que sería, en el suelo, y allí tenía que dormir tapado con una manta.
¿Tenías comunicación con alguien? ¿Podías leer? ¿Qué tipo de comida te daban?
La comida era un rancho verdaderamente infesto. Leer, no tenía nada para leer. Y comunicar, no podía comunicar con nadie. Me comunicaba clandestinamente con otros presos que estaban en otras celdas de castigo, un truco que usaban los presos, que es mediante unos botones y un hilo que llevabas cuando cosías la chaquetón, cosías un botón con mucho, mucho, mucho hilo, y hilo bien fuerte. Luego, cuando estabas en la celda, lo descosías, atabas el botón, lo empujabas por debajo de la ranura de la puerta, y así otro preso mandaba. Es que habría que verlo para poderlo pensar. Y de esta forma podíamos conectar. Había presos políticos que de un patio le pasaban como en comunicación a estos otros presos que estaban en el otro lado, digamos en las celdas menos aisladas, y ellos podían pasármelas a mí. Y así tenía algo de relación con los del exterior. Pero pensemos que era muy poca, y a lo mejor a la semana podía tener algún tipo de noticias, nada más. Pero con la familia ni con los demás no había forma.
¿Pudiste lograr entonces tus objetivos después de la huelga de hambre?
Sí, sí, porque cuando por fin terminó la época de castigo, me dejaron en el departamento de presos políticos y al poco tiempo me trasladaron a la prisión de Soria, que era una prisión de alta, altísima seguridad, pero de presos políticos.
¿Qué recuerda de especial de la prisión de Soria? ¿Tuviste que hacer también allí algún tipo de huelga?
En todas las prisiones que he estado he tenido que hacer plantes, motines y huelgas de hambre, en todas. Porque la lucha de los presos políticos en la cárcel ha sido continua. Yo puedo decir que de los 8 años que estuve en prisión, casi uno lo pasé en celdas de castigo, si sumamos los diferentes tiempos que he estado. Destacar en la prisión de Soria era un gran compañerismo, una gran organización entre los presos, unos sistemas clandestinos dentro de la prisión, que si se hiciera una película la gente no se lo creería. Si contáramos las cosas que pasaban allí, la gente no se las creería. Pensar que allí no entraba un hilo que no lo midieran, que no entraba nada que no lo vieran. Los libros abrían las tapas de los libros por si había algo dentro. Los controles eran exhaustivos. Pues pensar que llegamos a tener una emisora de radio, que llegamos a tener una pequeña imprenta, que allí hacíamos publicaciones que salían fuera y muchas más cosas que no se pueden contar y que podíamos hacer. Es decir, la clandestinidad llevada a unos niveles que ni los altos servicios secretos lo podían hacer.
¿Qué actividades hiciste en la prisión de Soria? ¿Estudiaste? ¿Trabajabas? ¿Qué hacías?
En la prisión de Soria yo era el enfermero. Yo era el comunero, es decir, el que organizaba la comuna, porque los presos políticos nos organizábamos en comuna. Es decir, el dinero que llegaba era de todos, la comida que llegaba de todos, y todo lo repartíamos a cada cual según sus necesidades. Y yo era el que administraba aquello. Era un hombre que había conseguido bastante movilidad en toda la prisión, porque siempre mi objetivo era la fuga. Y si querías fuga, alguien tiene que tener movilidad. De hecho, en la prisión de Soria, una cosa que conseguimos tener duplicado de casi todas las llaves. Esto es increíble, pero es así. Pues pintaba, hacíamos tallas de madera, hacíamos muchas actividades. Pero realmente no dejaban salir los cuadros, algo. Pero cosas de tallas de madera, bien poco. Aunque hay una anécdota de que conseguimos sacar una reproducción que hice yo del Guernica de madera, que salió fuera de forma clandestina. Pero cuando salió fuera, la expusieron en una librería. Y cuando esto se enteró, el director de la prisión, pues vino a por mí porque quería saber cómo lo había sacado. Fue todo muy gracioso y divertido. Y yo tuve que pasar un día en celdas de castigo, pero rápidamente explotó un escándalo bastante gordo en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, donde estaba el Guernica, y allí estaban las autoridades españolas negociando que Guernica viniera a España. Cuando surge el caso mío, entonces mis compañeros sacan a través de la radio un comunicado diciendo que un preso político, por reproducir una obra del Guernica, lo ha metido en celdas de castigo. Rápidamente, a los representantes del gobierno de Franco los tiraron allá a patadas. Y entonces se montó un pitote de narices y al director lo cesaron. Las últimas noticias que tengo de ese cuadro es que está en la sala de juntas del Parlamento Vasco en Guernica.
Luego de la cárcel de Soria, ¿fuiste trasladado a alguna otra cárcel del país?
Sí, yo he estado viajando por muchas cárceles. Después de estar como 3 años en Soria, me llevaron a la prisión de Jaén. Me pasaron del frío al calor.
¿Cómo eran las condiciones en la cárcel de Jaén? ¿Qué luchas o qué actividades tuviste que hacer para reivindicar algún derecho de los presos?
La vida en la cárcel de Jaén no podíamos calificarla como mala, pero teníamos reivindicaciones que hacer y las hicimos. Hicimos una huelga de hambre, por conseguir unas reivindicaciones que las conseguimos. Después tuvimos otra huelga de hambre, pero fue en protesta por las penas de muerte de los consejos de guerra, de los cuales después fueron fusilados los militantes de ETA y del Grapo. Cuando fueron condenados a muerte, nosotros nos declaramos en huelga de hambre en protesta por esas penas de muerte.
¿Cuántos días tardaron estas huelgas de hambre que habéis hecho en Jaén?
Fueron pocos días porque rápidamente vimos que habíamos cumplido nuestro objetivo, que era hacer ruido, sumarnos a las movilizaciones que habían en la calle. Nosotros nos habíamos sumado en una huelga, no sé si duró 7 o 8 días o algo así.
¿Podrías enumerar algunos beneficios que habéis conseguido con esta lucha?
Conseguimos tener visitas vis-a-vis, conseguimos que entraran más libros, conseguimos sobre todo, un gran éxito que queríamos mucho, era un buen equipo de música para escuchar música, porque esto era importantísimo. Las relaciones de la dirección con los presos cambiaron sustancialmente.
Posteriormente, de Jaén, ¿a dónde te marchaste?
En Jaén estuve hasta la muerte de Franco. La muerte de Franco me pilló allí. No sabíamos qué iba a pasar, si iba a haber amnistía o qué. Hubo un indulto, que nosotros llamábamos insulto. El indulto a presos que tenían pocas condenas los puso en libertad. Pero a los que teníamos altas condenas y además muchas sanciones, esto poco nos hacía. Entonces lo que hicieron fue trasladarme a la prisión de Palencia.
¿Allí cuánto tiempo estuviste?
La prisión de Palencia era, digamos, la salida ya en libertad, porque era una prisión de tercer grado, no había represión, ahí campábamos como queríamos, es decir, era una prisión cómoda. Y muchos de los compañeros salían a trabajar a la calle. Yo, de hecho, logré salir a trabajar a la calle la última semana, pero fue poco, o sea, unos días, ya después vino la libertad y me fui a casa.
¿Cómo iniciaste tu vida? ¿Cómo te reincorporaste nuevamente después de todo este camino de estar en prisión?
Fue difícil y duro pensar que 8 años encerrado en prisión, uno está desvinculado, y me encontré con un mundo raro. Me encontré con un país que no era el mismo que cuando había entrado. Me encontré con una organización, mi organización, la CNT, que yo no la conocía de ninguna forma. Veía una cosa extraña, veía que estaba llena de sectores de la iglesia, trotskistas, maoístas, bueno, aquello parecía un cajón desastre. Y estaban hasta incluso gente del sindicato vertical y de Falange. Estaba atónico, anodadado, decía, esto no, esto aquí, ¿qué pasa? Pero poco a poco me fui haciéndome la idea de que había que cambiar y arreglar las cosas, y que lo principal era encontrar trabajo. Y ahí fue mi lucha, que me costó bastante, pero al final pude conseguir un puesto de trabajo, que además fue en una empresa que he estado hasta el momento de mi jubilación.
Salvador, cuéntanos, ¿cómo es tu vida ahora de jubilado?
Yo estoy jubilado, pero no estoy parado, no estoy inactivo. Y me muevo allá donde me gusta y veo que puedo hacer cosas positivas. Me muevo dentro de los movimientos ciudadanos y los movimientos sociales. Me incorporé en el 15M y inmediatamente surgió. En todos los movimientos que ha habido. Incluso en Podemos estuve unos meses. En un partido político yo no encajo bien. Y entonces me fui. Y ahora ando en La Barriada, en un proyecto que llevamos muy bonito, y que es un proyecto de participación ciudadana. Me encuentro bien porque es gente muy buena gente. Allí no hay ningún partido. Allí hay todos los partidos y ninguno. Cada uno puede tener la idea que quiera. Y allí nos movemos con unos postulados muy bonitos. Nos movemos de forma asamblearia. Nos movemos de forma autogestionaria. Practicamos el apoyo mutuo, la solidaridad. Y esto no le ponemos título, pero hay un título que está ahí. Cuando me preguntan, ¿en el mundo libertario? Yo digo, en el mundo libertario, en las organizaciones libertarias, no están todos los que son, ni son todos los que están. Posiblemente hay más libertarios fuera de la CNT y de la CGT que dentro. Lo que pasa es que hay mucho libertario que no lo sabe. No sabe que su forma de ser, su forma de tratar con los demás, con su familia, consigo mismo, es una forma totalmente libertaria. Pero no hace falta poner título a las cosas. Lo importante son los hechos. Esa frase que dice que por sus hechos los conoceréis. Y pienso que la gente libertaria o la buena gente lo tiene que demostrar con los hechos.
Para finalizar nuestra entrevista, luego de habernos contado tu experiencia tan profunda, tan intensa como sindicalista y con tus ideas políticas, ¿qué mensaje le darías a nuestros escuchantes?
Le diría que sean seres humanos. Un ser humano tiene que tener unas virtudes y unos valores. El momento que hace dejación de esas virtudes y valores, deja de ser un ser humano. El valor principal es la dignidad y la libertad. No puede ser digno un pueblo que vota a políticos corruptos. Y un pueblo que vota a sus políticos corruptos es indigno. Es indigno de la libertad, es indigno de la democracia, es indigno de en su día dirigirse a sus hijos y a sus nietos. Porque lo que le pueda pasar de malo a sus hijos y a sus nietos lo ha consentido él, porque no ha ejercido de ser humano. Ha sido un número más, ha sido un trozo de carne que se ha dedicado a vegetar y a consumir, y nada más. Eso es lo que digo yo a la gente. Que aparte de siglas, de letras, de colores o lo que sea, que se comporte la gente con conciencia y se comporte como seres humanos.
Salvador, te agradecemos muchísimo tu presencia con nosotros y que nos hubieras dado esta gran oportunidad de escucharte y de conocerte y de conocer tu testimonio. Mil gracias.
A vosotros por prestarme la oportunidad de explicar estas cosas. Gracias a vosotros.
En nuestro espacio, hablando con nuestras abuelas y abuelos, ha estado con nosotros como invitado Salvador Soriano Martínez, jubilado anarquista.
Esperem que el govern que isca d'aquestes eleccions no seguisca les mateixes polítiques impopulars, antisocials i austericides.
Adelí Martínez, miembro de Carrevolta.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les llistos.
voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Como cada quincena, en la Luna Salida Tiempo Radio, una edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Carrevolta. Comenzaremos con una buena noticia. El Consejo de la Mujer y por la Igualdad ha decidido incorporar al callejero de la ciudad de Valencia nombres de mujeres reconocidas. ¿No es así, Toni Peruga?
Sí, Enrique, efectivamente, estem d'enhorabona. Esta mesura que ha pres el consistori és un pas endavant per acabar en esta marginació injusta que ha patit la dona. El fet de posar estos 44 noms de dones valencianes, un nom d'ells és el de Cristina Peris, que va ser una de les fundadores de Carrevolta, és un pas endavant cap a la igualtat. No oblidar que el 93% del nom del carrer del consistori de la ciutat de València són d'homes i només el 7% són de dones. Per tant, contents, el govern de la ciutat de València, en este cas dirigit per Joan Ribó de Compromís, ha pres una mesura de la qual nosaltres estem orgullosos. Bona nit, amics i amigues. El programa d'avui consistirà, per començar, Adelí Martínez ens parlarà mitjançant l'entrevista de lo que anem a trobar en la foguera del motí de Velluters. Josep Martínez ens endinsarà en les lletres valencianes, en el nostre espai Lletres a València. Per a concloure, Josep Martínez ens explicarà lo que trobarem els propers dies a la casa. Ara passarem a nucli central. Bona nit, Adelí.
Hola, bona nit. Avui tenim amb nosaltres a Lourdes Roncal, membre dels CUCs de Velluter i de l'organització de la Foguera del Motí de Velluters. Bona nit, Lourdes.
Bona nit.
Per començar a tractar el tema, l'origen de la celebració de la Foguera del Motí de Velluters, quin és?
Fue la idea de un vecino del barrio de Velluters que se le ocurrió que hiciéramos una hoguera para conmemorar el Motí dels Velluters de 1856, el primer motín que se cree en el Estado español, reivindicando mejoras salariales y de horario.
La foguera del motí de Velluters es por considerar una festa, una certa solera, porque aquesta quina edició és?
Esta es la novena edición.
I en l'organització i en la participació de la foguera del motí de Velluters, quines associacions estan en l'organització?
Estamos els CUCs de Velluter, l'Associació de Veïns Els Palleters, el Racó de la Corbella, Ciutat Vella Batega. Són els organitzadors.
Esos són els col·lectius que organitzen i participant en la foguera de Velluter en els distints actes, quins col·lectius hi ha?
Participando, además de los que os he dicho, está el Micalet, está la Rocha de Benimaclet, Grupo d'Aquitur, Sant Balac, són de Batucades, la Jove Muixeranga de València.
Encara no han comentat la data de la celebració de la foguera del motí de Velluters. Tots els anys la festa, el dia de celebració, era un únic dia en guany. Són dos. Quins dies són?
El 29 i el 30 d'enero. El 29, que és un nou dia de celebració, se començarà a les 8 de la tarda de la plaça del Pilar i se realitzaran tres recorridos por tres lugares emblemáticos que tienen algo que ver con historias de Velluters, todas de tipo reivindicativo, y se contará la historia amenizado con algo de música, de tabalero de Saina, y después de ese recorrido por los tres puntos se hará una cena en la Plaza del Pilar, que será a las 9:30, una cena de Perol Ecologic, el ticket costará 5 euros, y se pueden comprar en Carrevolta y en el Racó de la Corbella.
Després continua la programació el dissabte 30, que no és només per la nit, com es feia habitualment. El matí també hi ha una activitat, veritat?
Sí, este año también como novedad se va a realizar una visita histórica por el barrio que comenzará a las 11 en la ermita Santa Lucía. Las plazas son reservadas, hay que poner un mail a tornatemps@gmail.com y se hará un recorrido que durará 2 horas.
Y ya per la vesprada, el día 30, es fa l'habitual cercavila de tots els anys, que comença a les 7:30, ¿veritat? ¿En qué consistirá la cercavila?
Comienza a las 7:30, saldrá desde la plaza que hay detrás de las Torres de Cuart, recorre diferentes puntos del barrio hasta llegar a la Plaza del Pilar, actúan grupos de batucada y de tabalí dolçaines, Micalet, Estrada Rocha, la Chove Muixeranga de Valencia, puede ser que se añadan todavía algunos colectivos, y de batucadas estará Cucs de Belluters, Daquitu y Sambalá.
Con todos los actes del moti de la foguera, té algún aspecte reivindicatiu. Ya siempre hay un lema que este año. ¿Quién es el lema de la cercavila?
Sí, siempre son temas reivindicativos en general, del barrio en particular, pero en general de todos los trabajadores y trabajadoras del mundo. Este año el lema va a estar relacionado con una de las historias que se van a contar, que fue la huelga que hicieron mujeres de las trabajadoras de la seda para exigir mismos salarios y mismos horarios que los hombres. Entonces, este año está especialmente dedicado a la lucha de las mujeres por la igualdad, que falta mucho todavía.
Y después de la cercavila, se encén la foguera del moti de Belluters en la Plaza del Pilar, ¿veritat?
Sí, aproximadamente sobre las 9:30 entraremos todos los grupos de música en la plaza, se enciende la hoguera y entonces, además de la hoguera grande, hay varias hogueras pequeñitas para hacer la torrada popular. Toda la gente que viene se trae su comida, sus sillas. Allí lo único que se puede conseguir es algo de bebida y comienza la torrada, la fiesta, hasta la 1 de la mañana.
El sopar es gratuito, ¿verdad? ¿Cada uno porta el seu sopar?
Sí, sí, cada uno se lleva su comida y lo que quiere.
Com ja porteu 8 edicions, es pot fer un balanç prou real. La resposta dels veïns del barri i de la ciutat de València a la festa de la foguera del moti de Belluters, ¿quin és? ¿Quina valoració feu?
La resposta, la verdad, es que cada año ha ido viniendo más gente. Yo la califico como muy buena respuesta de la gente. Y además como el comportamiento de la gente, que el primer año hubo algunos problemas, no ha vuelto a haber problemas. Todo el mundo recoge todos los residuos, ayuda, o sea, muy bien. Yo la califico de muy buena.
Ya que tú formes part dels Cucs de Belluters, que es el colectivo primer que va a originar la festa, farem unes preguntes al voltant del tema. ¿Els Cucs del Belluters, ens expliques un poquet qué es?
Pues es un grupo de percusión, de batucada, percusión brasileña. Este año cumplimos 10 años con varios vecinos que nos conocíamos de la Asociación de Vecinos El Palleter y decidimos hacer un grupo de batucada, buscamos un profesor y empezamos. Siempre hemos estado abiertos a que venga cualquier persona, no hace falta que sea del barrio, y vamos haciendo actuaciones. La más importante siempre, por supuesto, es la de la foguera. Tenemos diversas actuaciones este año, por ejemplo, al sábado siguiente de la foguera, como empieza a celebrarse ya el año de Valencia como ciudad terminal, digamos, de la Ruta de la Seda, coincidiendo con la celebración del año chino, el sábado día 6 de febrero, como he dicho, se va a celebrar también una cercavila cogiendo la celebración del año chino que se hace todos los años por la calle Pelayo, que llevan el dragón y todo eso. Se unirá a Cucs de Belluters en la Plaza de San Agustín y vendremos para el barrio para reivindicar el barrio de la Seda y el palacio, que se supone que en abril ya estará terminado, el Colegio de l'Arte Mayor de la Seda.
Moltes gràcies per haver estat avui al Leu de Santa Teresa.
A vosotros.
Hem tingut amb nosaltres a Lourdes Roncal, membre dels Cucs de Belluters i de l'organització de la foguera del moti de Belluters.
Passem a l'espai Lletres a València. Josep Martínez.
Bona nit, amics i amigues. Avui en la secció de Lletres a València llegarem a dues escriptores de les més destacades del panorama actual, com són Anna Moner, una novel·lista, i Isabel García Canet, una poeta. Les lligarem a dues ciutats, a París i a València. Per una banda, Anna Moner, en la seva primera novel·la, Les mans de la deixebla, publicada per Bromera, ens endinsava en una València morbosa, on dos cirurgians, Fabrizio Scarpa i Brunella, cercaven la bellesa en les deformitats. Ara, en una novel·la publicada l'any passat, en El retorn de l'hongarès, també a Bromera, uns assassinats de les acaballes del segle XIX i rompen moltes dècades després, a principis de segle XXI, durant la remodelació del cementeri del Père Lachaise. Just allí, a París, quan Isabel García Canet ens contava una aspra diàspora, un entretantès fugint dels desestiuetxos a la Ciutat Blava, a València. Ens ho contava en el seu poemari excel·lent, L'os de la música. Anna Moner, Isabel García Canet, dues escriptores viscerals que t'arrapen i t'acaron alhora, dues escriptores que ens fan perdre l'alè. Aprofitem per a dir que just ara, durant el que queda de mes de gener i durant tot el mes de febrer, també podreu veure la faceta com a pintora d'Anna Moner, que es posa a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, junta a Sebastià Carratalà, en una mostra realment recomanable que porta com a títol Els cossos agredits.
Per a concloure, Josep Martínez ens explicarà el que trobarem els propers dies a la casa.
Ara mateix tenim a Carrevolta dues exposicions. Per una banda, a la sala d'exposicions, la sala de dalt, passejant la pell de la ciutat, les trapes, fotografies de Dolors Enrique. I a la cafeteria, fotografies d'Elio Iago Mateu. Totes dues exposicions les podreu veure fins al 10 de febrer. El pròxim dijous, 28... A les 7:30 presentem el llibre El finançament valencià de la submissió al canvi necessari, publicat per Bromera. Un llibre imprescindible per entendre la situació actual de les finances públiques valencianes. L'autor amb qui comptarem és Vicent Cucarella, tècnic d'investigació de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques des del 1992, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València i que ha dedicat les seues investigacions, sobretot als comptes públics, l'estoc de capital, la despesa en serveis públics fonamentals i el sistema de finançament autonòmic. I l'endemà, divendres 29, com és habitual, els últims divendres de mes, a les 11 hi haurà una nova edició de la Budelleria Servei Públic. Ja sabeu, conferències magistrals, xerrades, grups de debats, dissertacions temàtiques, sessions educatives, oradors i oradores especialitzades, xerraires internacionals, tot això de la mà d'Alvar Carpi, Carlos Montes, Domingo Chinchilla, Eva Domingo, Javier Canales, María Jogay, Pili Paneque i Boro Cerdane, entre altres, perquè sempre hi ha sorpreses. I a continuació el Basse Garra ens donarà altres informacions sobre activitats a Carrevolta, com són els tallers i el servei de bar i cafeteria.
Ja vos poden oferir els tallers que n'hi hauran per al proper curs 2015-2016. Curs de València, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres, de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres, de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres, de 2 i quart a 4 menys quart. Flamenc sense tacó, dimarts, de 8 i mitja a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres, de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'hi haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès, es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrevolta. El telèfon és 963-922-088. Torna a repetir-ho. 963-922-088. 922-088. També cal senyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, begua, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Vos presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrer Volta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups, cridant al nostre telèfon.
Fins així el programa d'avui. Com sempre, un plaer estar amb vosaltres. Esperem que continueu ahí.
La voluntat i el coratge, Carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrer Volta. L'esperit transgressor, Carrer Volta. L'aventura del pensament crític, Carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, Carrer Volta. La convicció, Carrer Volta. Amiga't, sigues Carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Caimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlot, senyor Belis.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
Posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita, ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Mi mani, mandelerme mani, que cale llamando.
Alrededor de 150 inmigrantes, la mayoría de ellos subsaharianos, duermen debajo del puente de Ademuz en el Jardín del Turia de Valencia, desde hace 5 años. Muchos se encuentran en situación administrativa irregular, son los denominados sin papeles. La mayoría de las ONGs que apoyan este grupo reclaman a la administración la construcción de un albergue para acoger a estos inmigrantes, ya que los centros que actualmente están en servicio no disponen de suficientes camas para admitirlos a todos. Sin embargo, esa propuesta es cuestionada por la administración local y autonómica. En el espacio al margen, nuestro reportero Papa Bala ha entrevistado a Papa Boy, un inmigrante senegalés asentado debajo del puente de Ademuz en el Jardín del Turia de Valencia desde hace 9 meses, que nos comunicará el por qué ha emigrado de su país y qué espera del gobierno socialista.
Pues
Buenas tardes, honorables oyentes de Radio Luz. Una vez más, en el margen, tenemos un invitado de Senegal que se llama Papa Boy. Buenas tardes, Papa.
Buenas tardes, Papa.
Vamos a intentar saber quién es Papa Boy. ¿Dónde vienes? ¿Cómo has venido en España? ¿Quién es Papa Boy?
Tengo 28 años. He venido en España con Cayuco. Llevo 9 meses en Valencia.
Papa, ¿por qué has venido en España?
Yo he venido a España para que yo pase aquí en España mejor que a mi país. Hay muchos pobres, no se puede trabajar, tal empresario no se puede trabajar. Tengo Cayuco para venir aquí en España para trabajar, ayudar a mi familia, a mi hermano, mi hermana, todo.
¿Qué actividades hacías en Senegal? ¿Qué era tu profesión en Senegal?
Mi profesión en Senegal es de obrador. En obrador, si tú trabajas, no se puede tener su dinero, no se puede vivir, cambiar otra profesión como la tienda turística.
Tú antes estabas trabajando en la obra, pero como en la obra no te daba mucho dinero, mientras que tú trabajabas en la obra, hacía al mismo tiempo guía turística.
Sí, hacía al mismo tiempo guía turística.
Tú sabes también que con los caicos hay muchos riesgos. ¿Cómo has vivido estos 9 días de caico entre Senegal y las Islas Canarias?
En caico muy peligroso. En Senegal no se puede trabajar ni nada. Tengo un caico para venir aquí en trabajar.
¿Tú has cogido todo ese riesgo para entrar en un caico haciendo 9 días en la lluvia, el sol, las olas del mar para llegar aquí en España? Pero ¿dónde vives en España?
Yo vivo en el río abajo del puente en Valencia con mi hermano, con mi paisano senegalés, con la Malia, la Guinea. Nosotros venimos a vivir aquí al puente del río para trabajar, mas no se puede trabajar ahora porque no tengo papeles ni nada.
Bajo el puente del río Turia, aquí en Valencia, ¿cómo vives para comer? ¿Cuáles son las condiciones?
Es muy difícil, ahora no se puede trabajar, la trabajar de Cota Naranja es finito. No tengo de amigo para venir aquí para nos ayudar un poco de arroz, un poco de otra cosa para comer. Muy difícil para vivir porque ahora no se podemos tener papeles para trabajar.
Bajo el puente del río Turia, ¿tenías dificultades con otra gente o todo tranquilo, no hay ningún problema?
Tienes dificultades mucho, mucho. Toda gente que vive abajo del puente del río, tenemos un miedo para la policía. Es la policía, es un mandato para que nosotros se puede nos coger para vivir aquí el puente del río.
¿Estás como delincuentes o hay otros motivos que han hecho que estás viviendo aquí bajo el puente del río?
No, esa no es delincuencia. Venido aquí para trabajar. Si no se puede trabajar, no se puede tener un casa.
Quiere decir que las condiciones que están viviendo aquí bajo el puente del río Turia no es por delincuencia, porque solamente no tenías papeles para trabajar y que no tenías dinero para alquilar una casa.
Sí, nosotros viviendo al abajo del puente para esperar un poquito. Si nosotros coger un papeles de trabajo, nos vamos a trabajar para pagar la casa, para vivir, para comer, para ayudar a nuestras familias, a nuestro país.
¿Acaso hay albergues para vosotros? ¿Van a ir en estas albergas?
Sí, hay un albergue para nosotros. Es un poco difícil. 8 de la noche venimos a comer, duchas, dormir. A las 8 de la mañana, todo el mundo fuera para buscar trabajo. Está así muy lejos, está a Nazaret, 5 kilómetros o 6 kilómetros, está muy lejos.
¿Cuál es tu esperanza para cambiar esta situación? ¿Crees que van a dar papeles a ti y a tus compañeros?
Sí, la gobernante español que nos ayuda para nosotros tenemos unos papeles para trabajar.
Ahora está esperando pidiendo una regularización por razones humanitarias, una regularización extraordinaria para tener papeles. ¿Lo que estás esperando?
Sí, esperando una regularización para tener unos papeles para trabajar.
¿Cuál es la participación de la ciudadanía, de la sociedad civil para vuestro caso? ¿Hay gente que están apoyando vuestro movimiento?
Sí, hay de organización que ponemos aquí para nos ayudar, para nosotros tenemos unos papeles de trabajo. Voluntaria Valenciano de Valenciana, un grupo de asociación que viene aquí para ayudar. La asociación Baobab, asociación Dareji, asociación Casa Caridad como la Croix Roja, Iglesia, todo que nos ayuda para nosotros tenemos un papel para trabajar. Hay de gente que nos ayuda para comida, hay de gente que nos ayuda para la ropa, hay de gente que nos ayuda para la zapato, todo, hay de gente que venimos todos los días aquí para hablar con nosotros. Aquí hay gente muy buena para venir abajo del puente para hablar con nosotros, ayudarnos, es muy bueno.
Podemos considerar que la ciudadanía está apoyando vuestro caso y toda la gente sabe que si todo el mundo hace algo, como estamos haciendo el reciclaje para luchar contra el calentamiento de la capa de ozono, ¿no? Si cada uno, como tú lo has dicho, bajando un día para hablar con vosotros, para ver las dificultades que tenéis, poner un grano de solidaridad, creo que la situación que están viviendo los compañeros debajo del río Turia puede cambiar. Pero quiero también saber cuál es tu grado de esperanza.
Mi grado de esperanza, yo creo que la gobernante que nos ayuda aquí en España, hay respecto de los derechos humanos, normalmente él nos ayuda para nosotros coger unos papeles para trabajar. Nosotros, senegaleses, no está aquí para delincuentes, no está aquí para vender drogas, no sabe eso. Solo trabajas.
Baboy, quería preguntarte, ¿qué piensas sobre la responsabilidad de los gobiernos? Porque sabemos que hay acuerdos bilaterales entre Senegal y España para repatriar los ciudadanos senegaleses indocumentados. Y también hay aquí la ley de extranjería que ha previsto esta situación. Hay también la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Convención de Ginebra. Baboy, ¿qué responsabilidad tienen los gobiernos para acoger estos inmigrantes, particularmente senegaleses, que están huyendo la pobreza de sus países para venir aquí en España?
Sí, la responsabilidad que tiene el gobierno de España, tenemos que nos coger aquí para ayudar a trabajar aquí en España, para levantar la autoridad de España. Si el gobierno de España respeta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos ayuda a coger un papel para trabajar, para la soutenir aquí en España, para la soutenir a nu familia en Senegal. Yo creo que el gobierno de España puede ayudarnos a tener papeles para trabajar, para ayudar nuestra familia, porque por respecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene la responsabilidad para nosotros que estamos aquí solamente para trabajar, huyendo la pobreza de nuestro país. No somos delincuentes, somos solamente personas que quieren trabajar para salir de la pobreza. Tenemos aquí en Valencia mucho apoyo de la sociedad civil, de los ONG, de los valencianos, valencianas, que nos ayudan con pan, agua, algo de dinero, tabaco o simplemente hablando con nosotros para ver nuestras dificultades y cómo ayudarnos. Y yo creo también, si el gobierno nos ayudan a meternos en un albergue o que nos dan papeles por razones humanitarias para ayudarnos a trabajar.
Gracias, Paboy, ciudadano senegalés de 28 años que está aquí desde un caico haciendo 9 días en el peligro del mar para buscar el sueño europeo. Gracias por venir a nuestro programa de La Luna Sale a Tiempo, al margen. Gracias, Paboy.
Gracias, Papa, para me invitar para hablar. La gente valenciana, gracias. Muchas gracias.
En el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, se incorporan dos preguntas que recababan la opinión de los españoles sobre la comunidad gitana y su percepción con respecto a otros grupos sociales. La primera conclusión que se puede deducir de las respuestas es que la comunidad gitana, como han venido mostrando otras encuestas e investigaciones, continúa siendo el grupo social más rechazado, no solo con respecto a la población inmigrante, sino también con respecto a otros grupos como personas que hayan estado en la cárcel, personas alcohólicas, personas de extrema derecha, personas con problemas psíquicos, etc. Así se expresa la Fundación Secretariado Gitano, que añade: queremos también recordar que este problema de imagen social de la comunidad gitana tiene graves efectos discriminatorios en el acceso al empleo, la educación o la vivienda por parte de las personas gitanas. Si la presencia en España de los gitanos es un hecho histórico, se establecieron aquí en el siglo XV, ha habido tiempo más que suficiente para que esa interacción entre el pueblo gitano y la comunidad mayoritaria sea más reconocible y respetuosa entre ambas partes. La presencia de la etnia gitana en la comunidad valenciana tiene menos presencia que en otros sitios, quizás también en Andalucía, ya que existen unas 50.000 personas, es decir, el 8% de la comunidad gitana aquí en España. Para hablar sobre cómo son los gitanos, tendremos con nosotros el director de la revista Chachipén. Buenas tardes, Joaquín López Bustamante.
Hola, buenas tardes.
Un tema importante para que el resto de la población mayoritaria, conozcamos más a un pueblo que es tan español como el resto. Yo quisiera empezar preguntándote, ¿cuál es tu vinculación, aparte de esa revista, de ser director de Chachipén, al ámbito gitano? Tú eres gitano, Joaquín.
Mi vinculación es una vinculación de sangre, de linaje. Yo he nacido en el seno de una familia gitana y estoy orgulloso de serlo.
Aparte de esta actitud, presencia tuya en la revista Chachipén, ¿tienes algún tipo de contacto más con tu pueblo, con nuestro pueblo?
Desde la Unión Romaní y desde otras ONGs que trabajan en el ámbito gitano, tenemos un trabajo cotidiano que trata de dignificar la condición gitana, de dignificar la gitaneidad contemporánea y, por supuesto, también de denunciar los casos de discriminación, los casos de marginación que todavía sufre una parte considerable de la población gitana española. El título de esta charla, ¿cómo es el pueblo gitano? Esa formulación no tiene una respuesta porque el pueblo gitano es, como el resto de los grupos humanos, un pueblo heterogéneo, un pueblo diverso y disperso. Normalmente suelen preguntar mucho los periodistas al iniciar alguna conversación de este tipo, ¿cuántos gitanos viven en España? Es una pregunta recurrente a la que yo suelo contestar siempre que no es que en España vivan 800.000 gitanos. En España hay 800.000 españoles que somos gitanos. De tal manera que, como tú muy bien decías, somos tan españoles, tan ciudadanos como los demás, con los mismos derechos y ciertamente con las mismas obligaciones que el resto de los españoles.
Si te parece, Joaquín, vamos a remontarnos un poco en la historia y quisiera que nos comentaras algo sobre esa presencia en el siglo XV de los gitanos y gitanas aquí en España. ¿De dónde procedían?
La primera constancia que se tiene de la llegada del pueblo gitano a España es del año 1425. Existe unos documentos en el archivo de la Corona de Aragón que así lo atestiguan, de los primeros grupos gitanos que llegan por los Pirineos a la península ibérica. Eran poblaciones errantes que venían de Europa y el origen remoto de nuestros antepasados es de la India, concretamente del noroeste de la India, de la zona del Punjab. Y en la actualidad todos los estudios antropológicos ya cifran, dan como cierto este origen gitano hindú. Todos los investigadores están de acuerdo en considerar que en torno al año 1000 se produjo la salida de aquellos remotos gitanos de aquella zona de la India y comenzó la dispersión de un pueblo nómada, de un pueblo errante, que desde entonces ha ido diseminándose por todo el mundo, por los cinco continentes.
¿Cómo fue esa acogida inicial de la población autóctona?
Durante un corto periodo de tiempo hubo una acogida buena. Dicen los historiadores, y así está documentado, que esas primeras tribus gitanas tenían unos salvoconductos papales que los acreditaban como peregrinos a la tumba del apóstol Santiago. Esto hizo que esa acogida inicial fuese buena, pero hemos de situarnos en el contexto histórico de la España del siglo XV y de la llegada al trono de los reyes católicos y de ese proceso de homogeneización de los pueblos, la expulsión de moriscos y judíos, y a partir de ahí empieza, desde el miedo al diferente, desde el miedo al extraño, empiezan toda una serie de pragmáticas, toda una serie de leyes que prácticamente pretendían el genocidio cultural y también el exterminio físico. En la historia de los gitanos españoles, que es también la historia de España, hay un repertorio amplísimo de disposiciones, de leyes antigitanas crueles, inhumanas, castigadas con penas terribles como las condenas a galeras, los desorejamientos en las plazas públicas, los azotes, los encarcelamientos. Esa es una parte de la historia que los gitanos y los que no lo son hemos de conocer, pero que no tiene que servirnos para ciertos victimismos trasnochados.
Nos remontamos un poco en el tiempo porque nuestro tema central, tú lo has comentado antes, es conocer más al pueblo gitano. Con la restauración de la democracia en España, ¿ha habido algún cambio de la sociedad española, de la administración con relación a los gitanos? ¿Cómo reconoce al pueblo gitano la Constitución española?
No hay una mención explícita a la comunidad gitana en la Constitución. Se habla en el preámbulo de forma ambigua de los pueblos que componen el Estado español. Pero ciertamente esa igualdad formal ante la ley, esa igualdad de derechos y esa igualdad de obligaciones, ese reconocimiento de que todos, gitanos y no gitanos, somos iguales ante la ley, es muy reciente, es de la Constitución española del 78. Hasta ese momento, después de siglos de pragmáticas antigitanas, después de legislaciones posteriores antigitanas y de una etapa también terrible para la comunidad gitana que fue la dictadura franquista, con la ley de vagos y maleantes, con la ley de peligrosidad social, llegamos al 78, donde por lo menos sobre el papel se reconoce los derechos inalienables de todos los españoles, independientemente de cualquier otra consideración. Ese conocido y tantas veces incumplido artículo 14 de nuestra Constitución.
Estamos aquí y ahora. Sí que me gustaría que ahora nos comentaras, ¿cuál crees tú que son los prejuicios que tiene la sociedad mayoritaria con relación al pueblo gitano? ¿Cuáles son esos mitos?
Son muy numerosos. Tantos años de prejuicio, tantos años de estereotipo, no se desactivan en poco tiempo. El pueblo gitano arrastra
Una leyenda negra arrastra unos prejuicios seculares que nos muestran como seres asociales, conflictivos y con toda una serie de acusaciones, de prejuicios relacionados con nuestra forma de vida, ese tipo de prejuicios que nos presentan a todos como ladrones, vagos, maleantes y más recientemente vendedores de droga. Esto no es nuevo, esto, insisto, hace muchos siglos. Ahora las acusaciones pueden ser distintas, pero incluso desde el siglo XIII en toda Europa están documentadas acusaciones antigitanas de tal calibre como una supuesta maldición bíblica que pesaba sobre los gitanos porque, fíjense ustedes la desfachatez, se nos acusaba de ser los herreros que fabricamos los clavos con los que se crucificó a Cristo. Se nos ha acusado de canibalismo, de comernos a los niños y barbaridades de este tipo. El desconocimiento, a pesar de tantos siglos de convivencia, el desconocimiento del pueblo gitano sigue siendo mayoritario y existe todavía en buena parte de la sociedad un desconocimiento y una desconsideración hacia la cultura gitana.
Antes has comentado, Joaquín, sobre la forma de vida del gitano. ¿Nos puedes comentar, aunque sabemos que evidentemente el pueblo gitano es diverso como el resto de la sociedad mayoritaria? No son todos los gitanos y gitanas iguales. Pero el gitano y la gitana media, ¿qué tipo de vida lleva? ¿Cuál es su actividad diaria? ¿A qué se dedica?
No podemos hacer afirmaciones categóricas de que los gitanos somos así o somos... Hay unas normas de comportamiento comunes que tienen que ver con nuestra cultura, que son muy hermosas, que son valores gitanos, que son aportaciones que los gitanos podemos hacer al resto de la sociedad. Pero la minoría étnica como la gitana, que es la más antigua, la más numerosa, también la más representativa del Estado español, compuesta por en torno a las 800.000 personas, estarán ustedes de acuerdo conmigo que no puedo definirse de una manera homogénea. En mi familia somos bastantes menos y no todos somos iguales. Los gitanos compartimos una manera de entender la vida, compartimos una historia común, pero hay unas diferencias culturales. Imagínense si las hay entre un gitano catalán y un gitano gallego, como no las va a haber entre gitanos de distintos países. Pero sí que compartimos una serie de valores que nos definen como gitanos y que son los valores de los que estamos orgullosos y de los que hacemos la práctica cotidiana de nuestra manera de ser, fundamentalmente el respeto a la familia como el referente mayor de la comunidad gitana, el respeto a los mayores y ciertos comportamientos de solidaridad, de hospitalidad, que definen esa manera de ser gitano, que es la que nosotros cada día reivindicamos como no solamente buena para los gitanos, sino para el resto de la sociedad.
Con frecuencia, Joaquín, se habla sobre esa ley gitana. Parece que es un poco mito, está muy presente en el acervo cultural del resto de la sociedad, pero quizás también se desconoce en qué consiste esa ley gitana.
Hay una visión sesgada del mundo gitano que nos presenta o con los tópicos de los que hablábamos antes, o nos presenta, en algunos casos de manera bien intencionada, nos presenta a todos como artistas y como cantadores y bailadores. Ese tópico también es falso, no es tan dañino, no es tan peligroso como otros, pero también es falso. La comunidad gitana está compuesta por personas que se sienten además valencianos o catalanes o andaluces y que pertenecen a una cultura que ha contribuido al acervo cultural común de España. Las culturas no son ni mejores ni peores. Las culturas tienen, y esa es la reivindicación gitana, una de las reivindicaciones gitanas más importantes, las culturas tienen que ser reconocidas, tienen que ser valoradas y tienen que, en pie de igualdad, tener el derecho a ser difundidas, recreadas, desarrolladas, para compartir con el resto de los ciudadanos ese acervo cultural común al que en buena medida ha contribuido también la cultura gitana.
Antes, Joaquín, has comentado que hay un respeto hacia el mayor, pero ¿cómo se considera, cómo se valora a la mujer dentro del pueblo gitano?
La mujer es la transmisora de cultura, la mujer ocupa un papel preeminente en la organización social del pueblo gitano. También es necesario reconocer que la sociedad gitana
tienen unos componentes machistas bastante considerables, y no solamente machistas, sino masculinistas, y que en ese proceso de integración social, en ese proceso de cambio cultural que está viviendo el pueblo gitano, uno de los factores importantes es la promoción de la mujer. Uno de los factores emergentes de futuro es la incorporación de la mujer a la vida activa, laboral, social, etcétera. Quizá todavía queda mucho por recorrer, pero es muy esperanzador ver cómo son cada vez más las mujeres gitanas que están saliendo de ese ostracismo y que están protagonizando en buena medida ese cambio social, ese cambio cultural de promoción gitana, que por otra parte intenta no perder esa esencia de la gitanidad de la que estamos legítimamente orgullosos. En todo cambio, en todo proceso, los pueblos tienen que ir adaptando a las realidades nuevas, tienen que ir adaptando su cultura, y hay muchas cosas gitanas que se deben no solamente mantener, sino potenciar, y también, por contra, hay otras que deberían desapareciendo.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo, y en la sección Otras Luces estamos hablando sobre cómo son los gitanos y las gitanas. Para tal motivo tenemos con nosotros esta tarde a Joaquín López Bustamante, que es el director de la revista Chachipén. Joaquín, si te parece, vamos a hablar ahora sobre algo, a mi juicio, también muy importante, como es la cultura, pero representada en este caso en la lengua romaní. ¿Qué presencia hay de esta lengua en vosotros y qué estáis haciendo para reivindicarla, fomentarla?
Bueno, una de las señas de identidad más importante de los pueblos es su lengua. Y en mayor medida para pueblos como el gitano, que tiene una cultura milenaria, rica, hermosa, pero de tradición oral. Prácticamente hasta hace 4 días no se escribía en lengua romaní. Hoy, afortunadamente, las cosas están cambiando y existen no solamente publicaciones y traducciones en romano a lo largo de toda Europa, sino también muchísima presencia gitana en internet, en el ciberespacio. Pero para un pueblo como el gitano, insisto, con una cultura oral, con un pueblo que no reivindica un territorio, un pueblo que tampoco comparte una religión común, hay gitanos católicos, hay gitanos evangelistas, y en menor medida en otros sitios de Europa hay gitanos ortodoxos y musulmanes, para un pueblo con estas características, la lengua aparece como una de las señas de identidad y de reconocimiento más importante. El romaní es la lengua universal gitana, que es de origen sánscrito, de origen hindú, y es la lengua que en mayor o menor medida conocemos todos los gitanos del mundo. Precisamente los gitanos españoles y portugueses somos los que, por distintos motivos históricos de represión y distintas consideraciones, hemos perdido prácticamente la lengua. Lengua que en otros países es el vehículo de comunicación habitual, la lengua materna habitual de millones de personas. El romaní es una lengua hermosa, una lengua culta que está en un proceso de estandarización, una lengua que, a pesar de que en la dictadura franquista se trató de presentar como una jerga de delincuentes, es una lengua tan viva que en muchos países de Europa existen programas de radio como este que se editan en romaní, se subtitulan películas, se retransmiten partidos de fútbol en romaní, en lengua gitana, se podría hasta estudiar física cuántica. En el caso español, insisto, prácticamente se ha perdido, que era el reducto de lo que fue el romaní, lo que nosotros llamamos el caló, que no son sino un repertorio léxico de centenares de palabras de origen romaní, que son en esencia iguales o muy parecidas a las que dicen nuestros primos de otros países, pero que no es estrictamente un dialecto del romaní, sino ese repertorio de palabras que se utilizan coloquialmente utilizando el idioma español, utilizando la gramática, la sintaxis y la pronunciación y las conjugaciones españolas.
Joaquín, si te parece, me gustaría que saludaras a nuestra audiencia con la lengua vuestra y también, por supuesto, nuestra, el romaní.
Yo encantado. Antes de ese saludo yo quería decir también, porque creo que es importante que se sepa, hay tantas cosas desconocidas de los gitanos, pero que también dentro de las aportaciones culturales que los gitanos y no gitano han hecho al acervo cultural común español, hay también un buen número de palabras ya castellanas cuya etimología es romaní. Son palabras que hemos aportado los gitanos al idioma castellano. Cuando en castellano decimos la palabra chaval, en perfecto castellano, estamos diciendo una palabra cuyo origen es gitano. Viene de la palabra chavó, que significa en nuestra lengua muchacho. Ya que me dais esta oportunidad, pues sí que quiero dar las buenas tardes y un deseo gitano que solemos decir en los brindis y en las celebraciones, y lo voy a decir en nuestra lengua, a ver cómo suena. La chodivés significa buenas tardes. Tiene saste bachtale, sastipenta y mestepen. Esto significa, tiene saste bachtale, es una fórmula de cortesía gitana, porque realmente si uno desea a alguien salud y libertad, creo que es lo mejor que le puede desear. Teniendo salud y libertad, como decimos los gitanos, ya tendremos otras cosas.
Has hablado antes, Joaquín, de ritos y de fiestas. Aunque nos queda ya poco tiempo, ¿te parece que hablemos sobre ese rito tan desconocido y al mismo tiempo atrayente para el resto de la sociedad mayoritaria, como es el rito de la boda gitana? ¿En qué consiste?
Todavía no hay un reconocimiento oficial de la boda gitana, hay una iniciativa. Ese es un camino que los juristas gitanos están abriendo para que se reconozca de alguna forma, sobre todo pensando en evitar algunos casos de flagrante discriminación de alguna gitana mayor que ha quedado viuda y que por esos intrincados procesos legales se ve desprovista de su derecho a una pensión de viudedad, a pesar de que su marido haya cotizado muchos años a la seguridad social, si no ha habido una boda religiosa o civil. El rito de la boda gitana, como tantas otras cosas gitanas, están en muchos casos muy sesgada, muy mitificada. La boda es un rito de paso, determinadas comunidades gitanas celebran ese ritual de determinadas formas, en definitiva es una exaltación de la virginidad de la novia y del honor familiar, un rito de paso que, insisto, se celebra de distintas maneras según los distintos grupos gitanos.
Si te parece, ahora ya como colofón para terminar, vamos a hablar un poco de la revista en la que tú eres director, Chachipén. ¿Cuál es la finalidad de ella?
Chachipén es una revista que lleva editándose desde la Unión Romaní, que trata de ser un medio riguroso, que trata aspectos gitanos desde el punto de vista histórico, sociológico, lingüístico, antropológico y cultural, con una visión especial a las comunidades de los países del Este, que son la mayoría en Europa, y que trata de ser un poco una ayuda para los investigadores, trata de ser el referente intelectual de tantos gitanos que quieren saber más sobre su pueblo, sobre la historia, sobre lo que está pasando y sobre todo que se interrogan sobre el futuro del pueblo gitano. Colaboran payos y gitanos, tiene una presencia en el mundo académico cada vez más notoria. Tiene una distribución también que llega a todas las bibliotecas públicas de España y se distribuye también en buena parte de Europa. Y en definitiva trata de ser ese referente en el que se publiquen los estudios académicos relacionados con la historia y la cultura del pueblo gitano.
Ya para finalizar, ¿quieres añadir alguna cosa más sobre el tema que hemos tratado esta tarde? ¿Cómo son los gitanos?
Quiero darles las gracias por dar voz a los gitanos y a lo gitano. Y sobre todo, yo pediría que todos nos tenemos que desprejuiciar, que los gitanos tenemos, como el resto de los seres humanos, tenemos las mismas miserias y las mismas grandezas que los demás. Y que hay una parte de la cultura gitana muy desconocida que merece la pena conocerse, amarse, que hay valores gitanos que en una sociedad como la actual, en la que prima el individualismo y la insolidaridad y el culto al dinero y el apartar a los viejos y ese tipo de cosas que son contrarias a la esencia gitana, pues las voces gitanas ahí pueden dar ese mensaje solidario, amistoso, hospitalario, que es la esencia de la cultura gitana.
Gracias, Joaquín López Bustamante, director de la revista Chachipén. Seguramente habrá otra oportunidad, si te parece a ti, y estar de acuerdo en invitarte a la Luna Sale a Tiempo para seguir conociendo no solamente ya la cultura gitana, sino el hecho de ese rechazo, cuáles son las causas de ese rechazo que antes hemos comentado por parte de algunos sectores de la sociedad mayoritaria, cómo se puede modificar todo esto y, en definitiva, fomentar esa coexistencia pacífica entre personas que, aunque tengamos culturas distintas, nos enriquecemos mutuamente, y esto va en beneficio no solamente ya de nosotros, sino de las generaciones próximas. Gracias y un saludo.
Gracias a vosotros.
Mala di le bakhtalle romenza Jerem jerem lunga me dromenza Ai Roma rea e savali Mala di la sciuccare romenza
Como es habitual en la Luna Sale a Tiempo Radio, finalizaremos nuestra edición con la sección Despedida en Verso. En esta ocasión hemos invitado a Gracia Iglesias, escritora, performer, cuentacuentos, actriz de doblaje y muchas cosas más que les han sido reconocidas con premios importantes. Nosotros nos vamos a centrar en su vertiente poética. Buenas noches, Gracia.
Buenas noches, Enrique.
¿Qué es para ti la poesía?
La poesía es una manera de mirar el mundo, una manera de ver las cosas desde ángulos diferentes, extraordinarios, y que te permiten tener la mente mucho más abierta.
Concretamente, ¿tu poesía cómo la definirías?
Es difícil definir la poesía de uno mismo, pero mi poesía tiene toques intimistas, siempre tiene un pie en la realidad, pero me gusta mucho la metáfora, aunque es una poesía clara, huyo de lo barroco, huyo de lo rebuscado, y no obstante, la metáfora a veces puede hacer que tenga muy diversas interpretaciones, y como siempre pasa, los temas habituales, el amor, la muerte, el tiempo, eso no es original mío, yo creo que está en todos los poetas.
¿Se podría decir, Gracia, que tienes alguna influencia especial de algunos autores?
Me cuesta trabajo decir de mí misma qué influencias tengo. Lo que sí puedo decir es qué lecturas tengo, y los poetas nos hacemos a base de nuestras lecturas. Siempre reconozco como claves de mi base poética a Gloria Fuertes y a Miguel Hernández, luego a José Ángel Valente, Alejandra Pizarnik. De esa poesía es de la que debo. Me gusta muchísimo también leer a coetáneos míos. Y como madre poética o madres poéticas, pues reclamaría a Juana Castro y a Ana Rossetti. ¿Que eso se refleje en mis palabras? Pues ahí ya no lo sé. Y eso quizá tendrían que ser otros los que lo digan. Pero los poetas nos hacemos a base de nuestras lecturas, nuestros contactos y nuestras afinidades.
Desde aquel poemario inicial, Sospecho que soy humo, publicado en 2002 por Torremozas, ¿has escrito algunos otros poemarios y se han publicado?
Sí, sí. Tengo publicados ahora mismo 4 poemarios con premios. El último de ellos es Gritos Verticales. Este no tuvo premio, pero tuvo una ayuda de creación literaria de la Junta de Castilla-La Mancha, y está publicado por la editorial Cangrejo Pistolero, que hace unos libros muy bonitos de poesía ilustrada. Este quizá sea el libro que siento más cercano por ser el último publicado. Y luego tengo algún libro inédito pendiente de ver qué hago con él.
En esa serie de poemarios, ¿se podría decir que existe algo común que una a todos ellos? ¿Algún elemento a destacar?
Yo creo que sí. En el fondo de todos ellos hay un sentir común que se puede detectar, una reiteración por determinados temas, el tema de la memoria, el tema de la soledad acompañada, pero en cada uno se desarrollan de maneras diferentes. Por ejemplo, yo no escribo de amor, pero sí escribo de amores imposibles o de amores prohibidos o no permitidos o amores figurados, literarios, también de la realidad. En todos ellos está la realidad muy presente. Sin embargo, en cada uno hay un tono. En distintos métodos para hacer elefantes hay un tono más experimental, un tanto más lúdico. En Aunque cubras mi cuerpo de cerezas hay un tono más erótico. En Gritos verticales hay un tono más filosófico, un punto nihilista. En cada uno de ellos hay un punto distinto y una voz común.
Gracias a nuestros invitados e invitadas, les proponemos que seleccionen un poema de sus poemarios y lo reciten. En tu caso, ¿qué has seleccionado?
He seleccionado el penúltimo poema del libro Gritos verticales, que no lleva título, y lo he seleccionado precisamente porque lo leo muy pocas veces y creo que está muy en este momento de la comunicación.
Pues si te parece, lo escuchamos.
¿Por qué nadie responde? ¿Por qué cada palabra se hunde como un cadáver en las constelaciones del olvido? Sé que existe un mar negro sembrado de botellas, donde los arrecifes son mensajes que no llegaron nunca. Ahí debe de encontrarse convertido en corales el clamor inservible de todos los teclados mudos. Y ahí estará mi voz, ahogada entre las algas del teléfono, oyendo para siempre la señal de la ausencia.
¿Qué quieres comunicar, Gracia, al lector con este poema?
Es un grito desesperado por la comunicación en la era de las comunicaciones. Es una queja por la incomunicación. Habla de los mensajes no respondidos. Parece que estamos todo el día conectados con mensajes, con llamadas, con emails, con redes sociales. A la hora de la verdad, nadie responde de verdad, sincera y profundamente cuando alguien lo necesita, o muy pocos son los que responden. Y ahí ese desfase, ese silencio, yo creo que centraría en eso, el mensaje más allá de los significados que cualquier lector o oyente pueda proyectar.
Tienes experiencia y conocimientos en animar a la lectura. Me gustaría que dijeras algo referente a este asunto a nuestros escuchantes para ver si se motivan, no solamente ya a leer, sino a escribir poesía.
Creo que es muy importante tener en cuenta siempre que la poesía no es un ejercicio mero de escritura siguiendo unas pautas técnicas, ni tampoco, algo que la gente confunde mucho, un vómito de sentimentalismo o de mis emociones. La poesía tiene que ser y es una manera de mirar el mundo, y entonces para animar a la lectura y a la escritura de cualquier género, incluida la poesía, yo reclamo una mirada poética. Esto lo trabajo con niños en actividades infantiles y actividades también para la juventud, para jóvenes, en las que practicamos distintas maneras de ver el mundo, como crear en tu cabeza relaciones, afinidades, juegos. Y esto es lo que yo pienso que es clave a la hora de motivar a alguien para leer y escribir, y luego concretamente leer y escribir poesía. Y una cosa que también considero importantísima es que cualquiera puede sentarse delante de un ordenador o de un papel y poner unas palabras que sean más o menos bonitas y, como dije, que expresen unos sentimientos. Incluso muchos se van por los derroteros del ripio, que no de la rima. Yo respeto mucho la rima cuando está bien hecha, pero los ripios son espantosos. Muchos se van por los derroteros del ripio en aras de la sensibilidad y del ay. Y yo pienso que a esas personas les recomendaría leer mucha poesía, y entonces saldrá verdadera poesía y verdadera creación. Hay que conocer la herramienta que estás trabajando. Eso para mí es clave. Y para animar a todos, pues que no se dejen llevar por esta marea de tecnología y que de vez en cuando se vayan a la letra escrita. A la letra escrita me refiero a la letra literaria. Me da igual el soporte, si es un e-reader o un papel. El papel lo que tiene es que no tiene estímulos externos, te centras más. Y leer es importantísimo.
Gracias, Iglesias, entre otras muchas cosas, poetisa, gracias por tu intervención.
Gracias a ti por llamarme.
Y enhorabuena por la producción, en este caso poética.
Muchas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Adiós.
Thank you.
La Luna salía a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna salía a tiempo radio. Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna salía a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.